Bueno, pues continuamos con el programa especial Encamisa 2025 y aquí hemos acudido a la mesa a participar un ratito con Esther, que ya estaba aquí calentando silla, ¿verdad? Pero bueno, María José, hola María José, buenos días.
Buenos días.
Y una servidora Almudena, pues se han sentado en la mesa camilla. En la mesa camilla, yo creo que es el momento también de, igual que han estado antes Ángel, Carlos y Tomás, hablando sobre recuerdos de la encamisa, de cómo ellos vivían la encamisa cuando eran pequeños, adolescentes o hace 4 días, ¿no? Porque los recuerdos están ahí y los recuerdos salen cuando uno no se lo espera. Y entonces, no sé, ¿qué recuerdos tenéis vosotros de cuando era pequeña? Porque a mí me acaba de salir el recuerdo que cuando yo tenía 9 años, o sí, 8 o 9 años, a mi padre le dieron un tiro en la cara, en una encamisa.
¡Ostras!
Ah, amiga, y la verdad es que fue para mí impresionante. Fue hace muchísimos años, ya te digo, por lo menos hace 30 y tantos años, 40 y tantos años, mejor dicho. Y fue una época en la que, antes que estaba hablando Alberto de los escopeteros y de los cartuchos, fue una época en la que ese tapón que se le pone a los... Yo no entiendo mucho de qué coste. Ese tapón que se le pone a los cartuchos, que ahora no sé si es de arena,
sí,
o
yo ahora no sé cómo va, pero
de arena,
sí.
Ha sido también como de cartón o de o de corcho. Hubo una época hace muchísimos años que era de plástico,
sí.
¿Vale? Y ese plástico es muy duro, era muy duro. Entonces, en esa ocasión yo recuerdo que hubo alguien que cogió una escopeta, no estaba bien cerrada, y cuando pegó el tiro por el barrio donde está la tienda del Arco Iris para abajo, ¿no? El barrio nuevo, ¿no?
Barrio nuevo.
A casi abajo del todo. Bueno, pues salieron, pegaron un tiro, la escopeta se abrió, el cartucho salió, y recuerdo que estaba mi padre con los amigos así en la procesión, y yo era la última, y entonces salió delante de nosotros como una especie de chispazo delante de mis ojos. Cuando de repente veo a mi padre que estaba brotándole sangre de la cara, y es que ese pedacito de plástico con tanta intensidad y tanto calor le dio en la cara, le hizo daño, bastante daño.
Sí, sí.
Y recuerdo que vino el médico que estaba por ahí de turno, no me preguntéis muy bien quién es, y estaba un poco el hombre de fiesta. Vale, y el hombre,
madre mía,
el hombre decía, te lo juro, yo tenía 8 o 9 años, y es que tengo eso grabado en mi memoria, y le decía, venga Domingo, vamos,
no pasa nada,
esa es otra parte de la fiesta,
claro,
que no pasa nada, y vino una señora que era una curandera, y cogió un poquito de aceite de oliva, y le dio a mi padre en la herida.
Sí.
Y yo recuerdo que le cortó la sangre.
Vaya.
Luego ya fuimos al médico, y bueno, mi padre luego lo operaron y demás. No lo recuerdo como algo
tétrico,
ni si no,
claro,
traumático para mí, pero es un recuerdo de la infancia, porque luego los días siguientes todo el mundo me preguntaba,
claro,
por mi,
claro,
padre, ¿sabe?
Claro.
Pero bueno, que es un recuerdo que tengo yo de la infancia, un poco ahí en el fastidiódico,
¿eh? Que el médico, bueno, vamos,
venga Domingo,
vamos, no era nada lo del ojo y lo llevaba en la mano.
Pero sí que lo recuerdo así, ¿no? Como esos momentos, es que claro, en la encamisa, quién no, quién más, quién menos,
sí,
no se toma algo,
claro,
en alguna de las casas donde pasa la procesión, ¿no?
Claro, pues sí, es verdad.
Y qué bonito es cuando vas pasando por la procesión por la calle, ¿no? Y que la gente, entra, tómate un vinito, un coquillo.
Pues
y no,
sí,
que ya me he tomado tres, ya he comido 3 coquillos.
Y más ahora, ¿no? Porque cuando éramos más pequeñas, o sea, cuando éramos pequeñas, pues sí que todavía las casas estaban abiertas.
Ajá.
En toda época del año. Tú entrabas y salías en casa de tus vecinos,
claro,
sin pedir permiso. Ahora
no.
Todo está cerrado, ¿no? Y sin embargo, esa noche sí que es verdad que las puertas están abiertas para que los propios y los extraños entren a tomarse el coquillo y el vino,
sí,
¿no?
Sí, sí,
eso
sí.
Es muy bonito, la verdad. Yo creo que eso es una cosa de las fiestas. Que hacen, pues eso,
hacen comunidad, hacen
comunidad,
nada,
¿verdad?
Sí, sí, hacen comunidad,
eso es bonito.
Porque claro, vas en la procesión es larga, no solamente en tiempo, sino también en distancia, si la haces toda, sobre todo si vas delante de los caballos. A mí me gusta mucho ir delante de los caballos, pero incluso con los escopeteros, mira que no aguanto mucho las escopetas, pero es que es intenso, y a veces me gusta estar ahí en el meollo, ¿sabes?
En el fragor de la batalla.
Ahí. Pero claro, vas con la garganta seca y necesitas algo, un poquito de miel, un poquito de vino, un poquito de lo que sea, ¿no?
Sí, me acaba de venir un recuerdo al hilo de ir delante de los escopeteros. Es que la única vez que yo he estado con los escopeteros... bueno, pues fue un momento en el que yo estaba embarazada un montón de meses.
¡Madre mía!
Ahí, delante de los caballos, con los escopeteros, ahí el fragor de la batalla a tope. Y claro, de repente, ¡uy! Sirve, digo, ostras, ¿y ahora qué? Pues todos los que estaban a mi alrededor empezaron a hacer una piña así con las manos. A mí, vamos, no me pasaba nada absolutamente, porque es que tenía ahí un... Pero, madre mía,
yo por mira,
favor, qué inconsciente.
A ver.
Mirad, a colación de lo que estáis comentando, antes he recordado algunas ofrendas y algunos pregones, y ahora se me ha venido a la cabeza Pilar Fernández, que en su pregón decía que las fiestas son, por esencia, un momento de ruptura, un punto de inflexión, un respiro, situado entre dos épocas de trabajo. Son también hitos, señales que nos indican la permanencia, la continuidad. Son además, sin pretenderlo, las encargadas de renovar los vínculos entre individuos y grupos, y también las encargadas de reafirmar el sentimiento de pertenencia común a una comunidad. Gracias a ella, el monótono discurrir del día a día queda de repente roto por unos paréntesis extraordinarios que a menudo marcan la vida de sus protagonistas, o sea, las nuestras. Para mí la Encamisá es la noche en que Torrejoncillos es más comunidad, es más pueblo.
Sí, totalmente. Es verdad. Y toda la parafernalia, por ejemplo, antes hablamos de que este año, la verdad es que es muy intenso este fin de semana que viene, ¿no? Con la ofrenda del día 6, la Encamisá, el día de la pura chica. Es muy intenso, ¿no? A mí me gusta saborearlo con más tiempo, sinceramente, pero es una opinión personal. Me gusta que la semana, el fin de semana anterior o los días antes se hace la ofrenda. Y yo recuerdo que viene a esto, ¿vale? A ver, yo echo mucho de menos a mis padres porque no los tengo, pero ese momento en el que mi madre sacaba la saya, ese olor a naftalina que envuelve la casa, que cuando se pliegan los pañuelos, cuando se sacan las sayas que están ahí, bueno, pues se van colocando los días antes, va sacando, ¿qué me falta? Que no sé qué, ¡ay, has engordado! ¡Uy, qué seca está! Te voy a meter aquí una toalla, le metí a mi abuela, a mi hermana, que estaba, era larga y seguía, un chorizo que le hacía ahí, y mi hermana, es que son unos recuerdos de sobre todo de mi abuela Anastasia, que era la que nos vestía cuando empezamos a vestirnos, de mi madre y de mi padre, porque mi padre hasta el último momento de su vida, en la noche, o sea, en el día de la ofrenda, se sentaba allí con nosotros y solo nos miraba y le encantaba que nos vistiésemos allí, y mi padre mirándonos y así con una sonrisica cuando estaba mi abuela y lo que la echaba de menos luego. Luego mi madre, luego la echaba de menos luego, y luego mi hermana que viste a mi hija. Y yo es que ese recuerdo lo tengo, y lo tengo a fuego. Y es que no, o sea, y es que viene, saco la saya y lloro por echar de menos a la gente, porque eso es impepinable, eso está a fuego en nuestro corazón.
Echar de menos a la gente.
Yo que no soy de vivas, que yo no, el tema de religioso está un poco así en mí, pero no puedo dejar de olvidar, no puedo dejar de pensar en la gente que echo de menos y que esa noche sale, ¿sabes? Yo, mi madre no era una mujer de muchos vivas, pero era una mujer que vivía las vivas por dentro, y es que se la notaba en la cara. No sé si veía así a gente.
Yo también lo recuerdo así. Mi madre tampoco era una persona que echase vivas, porque no los echaba, pero yo recuerdo que la noche de la Encamisá, ella siempre salía al balcón y a ella le encantaba pues quedarse mirando el estandarte. Eso, y cada vez todas las encamisas, porque bueno, siempre vamos a casa de mis padres pues a ver pasar la encamisa por allí. Ese recuerdo es que ver a mi madre en una esquina del balcón, bueno, es que me estoy poniendo
pero es que es normal estas fechas, o sea, no se puede vivir una Encamisá sin echar de menos y echar unas lagrimillas de la gente que no está.
Bueno, pues porque al final la Encamisá es también una fiesta de sitios, o sea, y de papeles, de roles.
Sí.
Entonces es verdad que cuando la gente no está, pues queda ese hueco. Mi padre, por ejemplo, ese día se alborotaba y preparando todo, los cartuchos, y vete a comprar más cartuchos, y el vino, y la pataterina.
Sí.
Y es verdad que, bueno, pues son huecos que ese día como que los notamos más.
Claro.
Los notamos más, los sentimos más. Se hacen más conscientes.
Son fechas, quizás, eso, muy señaladas, que bueno, pues hemos vivido en familia, y entonces pues
mira, yo
se echan de menos.
Es una, no tiene nada que ver con la pérdida de seres muy queridos como los padres, pero yo este año acabamos de perder una yegua en mi casa que tenía 31 años. Y una de las cosas que hemos recordado es que cuando fue mayordomo mi primo, nuestra yegua, la yegua de casa, fue allí delante con uno de mis primos en la encamisada. Y ha sido una yegua que ha vivido muchas encamisadas, sobre todo de gente que no sabía montar a caballo, o niños más pequeños, y como dice Jolines, esta yegua, las encamisadas que ha vivido y en las que ha estado, ¿sabes? Que también es parte de nuestra familia, de ese rol que tenía de buena yegua para ir a la encamisada. Porque ¿cómo podemos olvidar esos animales, esos caballos que están en Torrejoncillo y que año tras año hacen que también estén camisados? Hemos hablado antes de los escopeteros, de los mayordomos, y esos caballos que tienen que aguantar ese camino y que tenemos que cuidarlos durante todo el año, o la gente que los alquila también, ¿no? La montura.
Sí, nosotros cuando yo era pequeña, cuando éramos pequeños mis hermanos y yo, mi padre tenía un caballo. Que bueno, lo utilizaba pues para trabajar,
claro,
porque antes, ¿sabes? Bueno, pues se labraba y se hacía todo con el caballo. Y no sé quién se lo pidió, oye, que no tengo caballo para encamisar, a ver si nos lo deja. Y mi padre era muy reticente a dejar el caballo, dice, madre mía, ya veremos a ver. Bueno, pues el caballo lo dejó, fue a la encamisar y el pobre regresó sordo. Ese caballo nunca más volvió a escuchar. Y mi padre se renegaba vivo porque, claro, le decía soy, y él al revés, tiraba para adelante. O si le decía tira para adelante, se paraba. Bueno, madre mía. Y es verdad, que es que son anécdotas que te, claro, que te va recordando.
Sí, la yegua de que te cuento, vamos, Macarena, en los primeros años, cuando están ellos con más brío, los caballos, las yeguas estaban al principio de lo que es la procesión, y a medida que va pasando los años, cuando iban sobre todo mis sobrinas, mis sobrinos, que iban a la procesión, cómo iban relegándose en la parte más posterior de lo que es la procesión a caballo, ¿no? Pero tú esperas en las casas, que hemos hablado antes, tomando ese vino, cómo va pasando la procesión, a ver si vienen los niños, que ya vienen los niños, y los niños, algunos están medio dormidos, otros están con la sábana, o unos dicen, no, yo quiero seguir para adelante, y tú ves que le están dando, y otros dicen, pues yo si me voy para casa y me acuesto, no pasa nada, ¿sabes?
Hablando de casas, poco se dice de la gastronomía de la encamisada.
¡Ay, hombre! ¡Venga, va!
¡Venga,
va! Que van siendo ya la unicuarta.
Esos coquillos, esas cañas. Luego en cada casa yo creo que hay como una especialidad.
Sí.
O sea, las galletas de coco de mi amiga Anabel. Que bueno, pues ya forma parte de la tradición de la encamisada también.
Sí.
Y remontándonos un poco a cómo se hace esa gastronomía, también todo un ritual, el hacer los coquillos en las casas, el cómo se va enseñando de generación en generación a hacer un dulce, que a mí me parece que es súper complicado de elaborar. Y antes decía Ángel Carlos, esos olores tan típicos de las casas en noviembre, que son unos olores intensos, que se van colando por todos los rincones, decía Ángel Carlos, y en la ropa también.
En la ropa. Claro,
Yo he de decir que yo no he hecho coquillos como tal en mi casa como tradición, sino como oficio, porque mis padres hacían dulce, luego he trabajado en la Tahona, con lo cual yo he hecho dulces como oficio, no como tradición. Pero sin duda alguna, el olor de noviembre y diciembre del pueblo es una mezcla entre leña en el fuego, ese humo, ese olor al cocimiento que se hace para el cocido, el líquido que se cuece, ¿no? para los coquillos.
Sí, el cocimiento.
Cocimiento. Yo sabía muy bien ahora cómo se llamaba. El cocimiento. Y luego el freír esos coquillos, que esa intensidad no la consigue ni un perfume de Dior. O sea, eso es, te entra. Y no solo en la ropa, porque a lo mejor tú ya, claro, tú estás allí y tú ya no lo hueles en ti. Ahora, sal fuera. Sí. ¿Qué te dice la gente? Huele a coquillo, huele a coquillo.
Es muy curioso. Sí. Yo que, rememorando a los sanguijuelas del Guadiana, no tengo la suerte de vivir donde nací. Paso la semana fuera de Torrejoncillo. Ayer, después de una semana, cuando abrimos la puerta de casa, seguía oliendo a cocimiento.
Claro.
Y va, nos da mucha alegría, evidentemente. Nos dio mucha alegría abrir la puerta. Madre mía, qué bien huelen los coquillos.
Sí. Y esos momentos compartidos, ¿no? Sí. A la hora de hacer y de, bueno, pues que la persona de más edad va enseñando a la persona de menos edad, quién tiene experiencia, quién no la tiene.
Qué bonito, lo que me maravillaba, compartir. Te lo juro, cuando entras en las casas que tienen esa maderita, que la tienen labrada para hacer los coquillos, y que sabes perfectamente que esos son los coquillos de fulanita, de menganita, de la vecina no sé qué, de tía, y dices, jo, y es que eso es como, eso es un regalo, eso es que trasciende de una generación a otra, sí. Y están ahí como paño en oro, ¿sabes? Como oro en paño, perdón, y está ahí, y además esa madera que tiene, que tú notas, que tiene esa grasilla de años y años y años, que va cogiendo ese color, solera, ¿no? Tiene solera. Y tú dices, si es que con esa madera se hacen unos coquillos.
Y ahí es donde salen los coquillos buenos, claro. Por favor.
Exactamente. Y además, una pregunta, ¿cómo os gustan a vosotros los coquillos?
Ay, a mí con corazón. Me gustan con corazón. Siento esos que están demasiado pasados. Ay, no, yo... me gustan las cosas con corazón.
Yo lo siento mucho por el resto también. De los coquillos, pero a mí me gustan los coquillos de la Pepa.
Hombre, claro.
Pues que bueno, ya no son en exclusiva de la Pepa, también ya son de la Pepa y de la Triana.
Claro. ¿Y de Tomás?
No, yo no.
¿Tú no?
No.
Yo creí que había...
Ya va pasando. No sé.
Las
claro,
manos de mi madre y las claro. de mi sobrina.
Yo tengo que reconocer que a mí me gustan las cosas, y sobre todo la gente con corazón, pero el coquillo no. Sí, el coquillo sí. A mí me gusta finito, tostadito, no, con un poquito de miel, pero que no, los que están abajo los atollados, tanta miel no.
Yo lo siento mucho, pero tengo una cuenta pendiente con los coquillos. Me encanta cómo huelen, me gusta verlos, me gusta,
pero no. Yo los atollados eran los preferidos de mi padre. Mi padre cogía una cuchara, pero cuanto más grande mejor, la metía en el fondo del baño y ya.
Y esa miel, aparte, bueno, no creo que no estoy confundida, pero el coquillo tiene que venir de tradición árabe, o sea,
probablemente. Sí, árabe, seguro, ¿no? Seguro, porque al llevar miel...
Y el hojaldre, sí.
Los árabes tienen un dulce, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, realmente no sé el nombre, pero es muy, muy parecido al coquillo. Son tiene la misma forma.
Muy empalagosos.
Sí, son muy empalagosos.
Bueno, el dulce árabe es... para nuestro paladar es
un
poco pesado.
Concretamente hay algunos que tienen así forma de lazo y tal, pero hay algunos concretamente que es la misma forma prácticamente que el coquillo, la misma. Y no recuerdo su nombre.
Y otro dulce, hablando de gastronomía, que yo creo que ha derivado por las horas a la gastronomía, es esa caña de vino. ¿Habéis hecho una de caña de vino?
Esa sí me gusta.
Sí, ¿eh? Sí. Es que hay muchas opciones, Esther. Hay muchas opciones.
El coquillo no lo compro, pero la caña...
La caña, que también es bastante elaborado también. Necesita su tiempo con la caña. No sé si la habéis hecho alguna vez, las cañas.
No, yo no las he hecho ninguna vez.
Nunca.
Bueno, pues yo que he hecho muchas.
Gali, a lo mejor sí.
No, en mi caso es el huesillo.
También me gustan con corazón.
Con corazón, ese sí me gusta.
Ese sí, que además en mi casa reñimos por tener el huesillo con corazón.
Sí, sí.
Pero bueno, que la caña es laboriosa en el sentido de que, bueno, pues también es muy oloroso cuando se hace ese dulce porque lleva vino y el vino al freírlo, bueno, el olor que desprende es bastante intenso.
Vaya hambre, no está entrando estas horas.
Y la caña también me gusta que esté fritita. Ahí, que
y sin un coquillo que llevan a la boca. No tenemos de nada.
Hemos de decir que este año nos ha pillado el toro y no estamos en agosto, pero que normalmente todos los años tenemos aquí. Yo no sé qué ha pasado con la... A ver, Miguel se está poniendo los cascos, pero yo no sé quién tenía que traer los coquillos, el vino, todo lo que se trae todos los años este año.
No estamos muy...
Pero Almudena, si casi no estamos aquí.
Es verdad. A ver, es verdad que nos ha costado, llevamos mucho tiempo sin hacer Radio Alfares, porque es verdad que somos gente muy ocupada, la gente que participamos en Radio Alfares, que quien quiera participar que se ponga en contacto con nosotros, que sin ningún problema están las puertas y las ondas abiertas. Y entonces, bueno, pues era un coquillito ahora, un huesillito, una cañita,
hombre,
y un vasito de vino,
un cafetito también.
También no pasa nada, calentito.
Calentito.
Calentito, calentito.
De todas formas estamos aquí, si alguien nos está escuchando.
Que nos traiga, que nos traiga.
Pero bueno, y regresando a los recuerdos. A ver, aparte de ese recuerdo que yo os he comentado al principio, ¿algún recuerdo más que queráis comentar?
Pues yo tengo un recuerdo que también... Yo soy una persona, ya sabéis, soy muy tranquilita, muy, muy de retaguardia de todas las cosas. Y entonces, pues yo tengo un recuerdo con mi abuela materna. A ella lo que más le gustaba, bueno, porque sabéis que antes las viudas eran viudas para toda la vida, y eso de ir a según qué fiestas y según qué algarabías, pues como que no. Entonces, mi abuela lo que no se perdía nunca era el andarla en camisa. Y yo recuerdo a mi abuela con se ponía el velo delante de los ojos, porque antes siempre ese velo lo utilizaban pues para ir a misa, para, y bueno, ella se seguía poniendo el velo por delante de los ojos. Y mira que mi abuela siempre fue muy moderna, mi abuela materna nunca usó sayas ni nada de esto, pero ese velo de respeto por la viudedad siempre lo llevaba. Y yo recuerdo pues eso, ella me cogía de la mano, en la otra mano llevaba el rosario, íbamos rezando el rosario por el recorrido de la encamisada. Y para mí eso también es un recuerdo que siempre, todas las encamisadas me viene. Y por eso también, porque yo también soy más tranquila y como que disfruto más de esos momentos en silencio, ¿no? Que no, luego la noche de la encamisada es todo como muy muy intenso, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es mi recuerdo, uno de mis recuerdos especiales.
Yo lo que ha contado antes Esther del tema de estaba ahí entre los escopeteros, y yo soy una mujer alta, lo sabéis.
Sí.
Y yo me he encontrado entre los caballos, los escopeteros y los achuchones bastante
fastidiada. Yo a mí me pasa lo de Esther y me muero.
Es lo que quiero comentar, si yo soy una mujer alta y ahí me he visto... Y mira, yo el año que fue mi primo Sergio mayordomo, que estaba al lado de la boca del caballo del mayordomo, o sea, estaba ahí la naricilla del caballo y yo al lado, y estaba además al lado de Juan el tamborilero, que vendrá luego, que fue yo creo el primer año de Juan que salió con el tamboril, que Juan tampoco es pequeño, me dirá 1.80 y tanto. Y no tocábamos el suelo, y con mi hermana, que también es altísima, y no tocábamos el suelo. O sea, nos llevaban en procesión, o sea, me llevaban en anda, o sea, no tocaba el suelo, pero ninguna de los tres. Y yo solamente miraba a Juan para que no se tragara, o sea, que a veces se tragaba la flauta, porque eso era impresionante. Era impresionante ese hombre con el tamboril, la flauta tocando hacia arriba, y la gente, y nosotros sin tocar el suelo, es que es impresionante. Así que
no, ya he de decir que aquel día que las moles que llevaba a mi lado me protegieron muy bien, hicieron un cordón humano que yo no me di cuenta de nada.
Miguel,
que no habíamos pensado en mi estado.
Tus hijos, o sea,
ahí están mis hijos, sí. Además fue con Alba, la primera. Era yo más inconsciente.
Yo os voy a contar una muy parecida a la de Esther. Yo he tenido 3-4 mayordomías muy cercanas, que ha sido dos días de mi amigo Nini, una de mi amigo Pablo y de Óscar, que fue acompañante. Pero ninguna de esas fue. En el estrechamiento que hay entre Bemba y lo que es la cabaña, más o menos.
Sí.
Ahí iba un año con mi hermana, yo con la escopeta. Hostia. Y mi hermana con una cámara de vídeo. Iba desde el trozo, en lo que es la grada que hay enfrente con la valla esta, con la reja. Yo por la parte de enfrente, contra la pared, mirando hacia la pared, ¿eh? los que iban llevando los caballos de los mayordomos acizando ahí para que avanzáramos, y yo iba contra la pared con la escopeta en un lado, la mochila, los cartuchos al otro, y mi hermana con la cámara, y las eché más putas ahí.
¡Esa boca, Miguel! Perdón. ¡Esa boca!
La primera y la última vez que me he puesto delante de los mayordomos, ¿eh?
Es que hay callejuelas, hay calles del pueblo que, o sea, yo les tengo mucho respeto y soy del pueblo de toda la vida y a mí me encanta andar en camisa y meterme por esos vericuetos. Pero cuando hay gente, yo he visto a gente de fuera que se mete por ahí y les ha pasado bastante mal, bastante mal, sí. Porque es una situación en la que te encuentras entre los escopeteros, la gente, los caballos, la gente que no te deja pasar, la gente que se para porque, bueno, pues van a otro ritmo, ¿no? Y hay veces que hay gente que lo pasa mal y dice, no vuelvo. Y digo, es que para venir a esta camisa, primero tienes que estar preparado para... Porque esa es otra. Estaba escuchando antes a Alberto de los tantísimos cartuchos y yo pensando en mi perro, que estoy buscándole un hotel para pasar ese fin de semana.
Yo el mío. Se me mete en la ducha y no sale.
La verdad es que lo pasa bastante mal. Yo entiendo, sí. La fiesta, no, o sea, no.
Sí que es verdad así, que cuando cuando hay gente que nos visita que no conoce prácticamente nada de la fiesta, yo he comprobado que pueden darse dos opciones. O repite y viene siempre, es algo que le impresiona muchísimo, o dicen, aquí no volveré.
Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo contigo.
Total.
Yo es que escuché a una chica, una novia de un primo mío, que claro, la primera vez la metió como novia de poco tiempo en la plaza, cuando salen los caballos, el estandarte en mitad de los escopeteros.
Madre mía,
dijo,
no,
es que claro, fue a dolor, como sí. Depilarte y hacer ras. Pues lo mismo.
Lo que pasa es que nos es muy difícil no estar donde nos gusta estar. Yo este año he tenido el caso de una compañera que me decía que quería venir a la camisa y quería vivirla conmigo. Yo le expliqué. Claro. Yo voy a estar en estos sitios.
Atenta
a lo que hay. Valóralo. Hay vídeos en YouTube, le pasé un vídeo.
Sí, claro.
Y al final acabo diciéndome, ¿por qué en enero no hacemos alguna ruta?
Pues
porque
mira,
es verdad que somos muy despacios en la encamisada.
Sí,
yo,
sí.
A mí me es muy complicado salirme de mi encamisada para que enseñársela a otra persona, porque la
porque
que vivo
que no la vives en
claro,
ese
la que vivo es la mía.
Pues mira, yo mi sobrina Carla fue el año pasado la primera vez que vivió la encamisada. Y su madre le había puesto la cabeza tan... ten cuidado, Carla, porque es que la encamisada es mucho ruido, es que te va a dar miedo. Y ya estamos en la plaza viendo salir el estandarte y le dice Carla a su madre, ¿y esto era? Pues vamos, yo el año que viene me vengo otra vez y para el siguiente, yo no sé por qué no me has traído antes, le dijo Carla.
Bueno.
Digo, fíjate.
Bueno, chicos, vamos a continuar con, después de este ratito que pasamos de recuerdo, vamos a continuar porque tenemos más invitados que nos están tocando
ahí
la puerta. Así que...
Y este ratito es muy bonito y se merece un viva a la Virgen. ¡Viva María Santísima!
¡Viva!